www.radionacionalargentina.com.ar.
Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saber de qué se tratará el programa de hoy. Para eso saludamos a Irina Hauser. ¿Cómo va, Irina?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de algo que es un clásico en el Poder Judicial argentino, pero no tan visible. La impunidad de los poderosos. ¿Pero de qué poderosos? De los poderosos de las multinacionales. ¿Por qué siempre zafan? ¿Cómo hacen para zafar? La semana pasada tuvimos un fallo, entre comillas, ejemplar. Un fallo donde un juez desvinculó a los ejecutivos más altos del grupo Techín en la causa de los cuadernos. Con una construcción espectacular que pocas veces vista. Todo sea para desvincularlos de esa investigación. No es el único caso, son historias que se repiten, de eso vamos a estar hablando en un rato.
Estará también el profe Sergio Wisniewski en el programa de hoy. Saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, hola, Mariana, en este día que es feriado para tanta gente y para nosotros día de laburo, y está bien, te pido el título de un editorial de hoy, una despedida que nos da tristeza, pero que queremos hacer.
El adiós a Coco Blaustein.
Falleció hoy mismo David Blaustein, a quien todos conocían o conocíamos por Coco. Falleció a los 68 años de su edad. Por ahí todavía no lo terminaba de cumplir, habría que mirar. Coco Blaustein fue director de cine, fue productor de cine, fue guionista de cine, fue hombre de cine, dirigió el Museo del Cine durante numerosos años, militó en la izquierda peronista, en la juventud peronista regionales, en zona norte, debió exiliarse durante la dictadura, y la mayor marca de quien fue militante, ciudadano, compañero, y lo volveré a decir, y amigo en lo personal, fue sin duda su trayectoria en el cine. Hombre de cine, hombre que amaba a la Argentina, básicamente documentalista, básicamente un compañero que se dedicó a divulgar las voces de otros, a poner en relieve lo que decían otras personas, hablar siempre de la Argentina, hablar de sus luchas, hablar de militancias, hablar de su política, claro que sí. Escuchemos un minuto ya la voz de Coco, que es lo mejor que se puede escuchar. Y recordemos, ¿por qué no?, que Coco Blaustein tuvo un programa en esta misma radio durante 21 años, que se llamó Manivela, que un programa, donde puso de resalto esto, el cine argentino, el cine mundial, su pasión. Pero escuchemos un tramo del programa de Coco Blaustein dialogando tan luego con Leonardo Fabio, en 2011. Escuchemos, pues, la presentación del programa, la voz de Coco, la voz de Leonardo Fabio.
Acá estamos, esto es Manivela, un programa dedicado a cine nacional, su presente, su memoria, su futuro. No te distraigas, preste atención a esto que va a escuchar a continuación. Leonardo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Coco?
¿Cómo va la vida, patriarca?
Pero muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Todavía, mirá, tengo 56, sí. Y todavía me pone la piel de gallina esta versión de Moreira. Todavía me sigue poniendo la piel de gallina. Sí, ¿eh? Sí. Tan fuerte, tan significativa.
Serra, es una de las grandes batutas argentinas.
Sí, señor, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo estás, Leonardo?
Mira, muy bien, contentísimo, preparando la próxima película.
¿Estás con el mantel de hule? No te puedo creer.
No, el mantel de hule fue al archivo de los ciegos.
Ajá.
Sí, sí, estoy preparando una película que se titula Los recuerdos de Simón.
¿Y qué es Los recuerdos de Simón, Fabio?
Los recuerdos de Simón es un, vamos a llamarle así, un tratado sobre la memoria.
Fabio, nomás decirte que te quiero mucho.
Bueno, es recíproco.
Ok.
Recíproco.
Te mando un beso enorme, Leonardo.
Bueno, chao, mi vida.
Que estés muy bien. Chao, linda.
Chao, mi vida, le dice Leonardo Fabio a Coco. Y Coco le dice, chao, lindo. Y el diálogo no tiene nada de impostado. Leonardo Fabio es quizá, creo, opino, sin mucha originalidad, pero bueno. Y tal vez mucho yo, el más grande director de la historia del cine argentino. Coco Blasen también no llegó tan alto, pero es uno de los grandes directores, fue uno de los grandes documentalistas y un discípulo dignísimo y elevado de esos directores de la tradición nacional y popular del cine argentino. En el carril del documentalista, en el caso de Coco, y él lo dijo una vez en su programa, en Manivela, las influencias que lo llevaron a esto, a ser cineasta. Antes que esto, quiero hacerte recordar un diálogo que tuvimos con Coco acá, en Gente a Pie. Coco era un hombre de Radio Nacional, era un oyente fiel de este programa, me da orgullo que lo fuera, me da nostalgia la idea de no recibir más su chat durante el programa, y en algún diálogo que tuvo con Gente a Pie en este ciclo, el año pasado, cuando falleció Ennio Morricone, nos habló de lo que era, y recordamos juntos, a su modo, lo que era ir al cine en una época en que se iba al cine para ver las películas. Y que ir al cine formaba parte de un trayecto en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, que suponía librerías, diálogo político, discusión, amistad. Todo esto que entrelazaba Coco también en su vida, que él lo contaba así, escuchalo.
Y hay una de las cosas que más extraño, la vez pasada preguntaban, digamos, de ahora y de siempre, digo, Corrientes es otra cosa, pero si hay una ceremonia que yo extraño de aquella época, es salir del cine e ir a Guerrino, a Serafino, a Banchero, o a la Martín Fierro, a cualquiera de esas pizzerías, a discutir la película, a comer pizza, a tomar cerveza y a discutir la película, pero a discutir políticamente y apasionadamente, ¿no? A discutir, sí. a debatir. Creo que nosotros somos hijos de esa generación, digo, en un momento en que era muy probable que no hubieran las librerías de la calle Corrientes, el diario del Che o Fanfanon, o que fuera el choco de la esquina a comprar Cristianismo y Revolución. Digo, todo formaba parte de un clima. Cuando nos piden los pibes la explicación de aquel clima, todo esto era un clima que se superponía y sumaba una cosa con otra, ¿no?
Un clima de época que Coco Blaustein recordaba también acá en este programa, y una influencia de grandes cineastas argentinos que en definitiva y lo inspiraron a él mismo a hacer cine. Y esto lo dijo así, escuchamos ahora mismo en su programa, Manivela.
Yo no me acostumbro todavía a poder dialogar con Fernando Ezequiel Solanas porque, vamos a decirlo por milésima vez, uno hace cine por él. Claramente uno hace cine por él. Si Solanas y Getino no hubiesen existido y La Hora de los Hornos no hubiese existido y yo no lo hubiese visto, yo no estaría haciendo cine hoy y no estaría sentado acá.
Agradecemos, aprovechamos ya para agradecer a Rodrigo Lamardo, productor de Manivela, que nos acercó muchísimo material, el cual estamos usando una parte, para recordar a Coco Blaustein en su voz, aunque que es una parte de su legado y que seguirá escuchándose en esta radio pública seguramente con buenas producciones, con producciones realizadas entre el momento de tristeza, en el dolor, pero también en el deseo de seguir emulando. Coco Pons fue un cineasta formateado en el recuerdo, en la evocación o en el ejemplo de Pino Solanas y de Gettino. No hacía lo mismo que ellos, porque nadie hace lo mismo que los maestros, hacía lo suyo. Dirigió una cantidad importante de películas, citaré algunas. El hijo en la memoria, Coco murió esta mañana, había sufrido, estaba bien de salud hasta la semana pasada, sufrió tal vez un golpe, un accidente cerebrovascular, no se sabe bien, fue una muerte que, digamos, se consumó en pocos días. Lo que hablo, pues, de su obra es un... Estuve leyendo, pero se consume en pocas horas y puede tener algún error por el cual, sí existe, anticipadamente me excuso. Citaré alguna de las películas, una, tal vez la primera que lo llevó a, digamos, a las grandes salas y a la gran discusión fue Cazadores de Utopía. Cazadores de Utopía se estrenó en el año 1996, fijemos la fecha, Menem acababa de ser reelecto, y Cazadores de Utopías es una memoria sobre la militancia en los años 60 y 70, en particular en los años 70, los militantes, en particular los vinculados a la JP regionales y a la organización Montoneros, en particular a sus militantes mayanos, sus militantes de base, sus militantes, Coco quería que fuera así, de muchas provincias, sus militantes tanto de sectores estudiantiles como de sectores de trabajadores, con muchas mujeres, Coco también lo quería así, y Coco Blaustein decía siempre que sus películas no tenían, sus documentales no tenían un guión hecho muy férreo al comenzar, o que en todo caso partían de un guión, y luego la propia película le iba contando a él, estas palabras tal vez son mías, pero creo que no lo estoy traicionando, luego los propios guiones le iban contando a él qué es lo que quería narrar. En Cazadores de Utopías hay una reivindicación de la lucha de los 70, hay una reivindicación de la militancia, hay un recuerdo de una derrota, hay una discusión con la conducción de la organización Montoneros, una discusión que él mismo cuenta que tal vez no la pensó así de entrada y que inclusive buscó algunas de los referentes o jerarcas o parte de la conducción de Montoneros, no los encontró y entonces la película enfiló para otro lado. Sabes que a esta altura la película no los tiene y es la película de una militancia que evoca su pasado con nostalgia, con dolor, pero también con un orgullo. Película que desató 100.000 polémicas, que a mí me pareció formidable, que he visto una cantidad de veces que no sé repetir y que sin duda merece volver a ser vista, y si fuera vista ahora seguramente inspiraría una lectura un poquito distinta a la que tenían antes, porque eso es lo que ocurre con las grandes obras. En esa película el nervio de Coco Blaustein está por todas partes, su sentido de la militancia, su necesidad de dar voz a los menos conocidos, su afán de encontrar explicaciones políticas del pasado para seguir militando y actuando en el presente. Hablamos de nuevo de la crueldad de la época del neoconservadorismo conducido por un presidente peronista. Perdón, ¿me pueden sacar ese Zoom? Chicos, por favor, me sacan ese Zoom.
Ahí vamos, está abierto. Sí, ahí vamos a solucionarlo.
¿Ya está?
Sí, Mario, podés continuar.
Puedo seguir. Bueno, gracias. Porque se entorpecía mucho. Cuesta retomar, chicos. Decía entonces que en Cazadores de Utopías hay un recuerdo, un registro, una reivindicación y unas voces. Otra película que recuerdo vivamente es Hacer Patria. En Hacer Patria Coco no aparece en Cazadores de Utopías, aparece todo el tiempo pero está detrás. Coco Blaustein, en cambio, en Hacer Patria sí aparece, porque la historia de su familia, Coco reconstruye la historia de su familia desde cómo sus viejos llegaron a la Argentina, cómo llegaron, cómo vinieron desde Polonia, y entonces va a migraciones y va a los pueblos donde estuvo y reconstruye la historia de su familia, una familia judía, claro que sí, una familia que llega a ser de clase media. Eso me tocó mucho por una serie de caracteres comunes que uno tiene, desde el colegio secundario al que fuimos, hasta la condición de judíos, hasta algo que me llamó la atención y me tocó mucho, que fue que la familia de Coco, sus ascendientes, eran gente relativamente formada, con militancia política, con una versación, con preparación. Mis abuelos, por lo menos los maternos que yo conocí, también eran gente muy de pueblo, muy sencilla, sin esa formación, y sin embargo tenían algo en común, que es que no querían hablar de sus países, no querían hablar del pasado. Ese pasado era horrible. Esos inmigrantes judíos no tenían la chance ni el deseo de volver a sus países de origen como pudieron tenerlo los españoles o los italianos, que muchas veces lo hicieron, porque en esos países había vivido una vida espantosa, y Coco lo contaba formidable y maravillosamente. Porotos de Soja, una gran película, se va a acabar, se presentó hace poquísimo por la radio pública. Las luchas de los trabajadores, de nuevo, las luchas de los desconocidos, de las personas humildes, de los nadies, diría Pino Solanas, contra la dictadura militar. Los trabajadores, los huelguistas, los que tuvieron aguante como se pudo y cuando se pudo. Siempre había, Coco era una persona que siempre iba a ver y mirar, y que sabía contar formidablemente. Era Coco Blaustein uno de esos tipos con los que uno quería encontrarse después de un acto, durante un acto, cosa que ocurrió, por otra parte, con tremenda frecuencia, porque Coco tenía la mirada del militante y también la del director de cine y también la del hombre político para ver quiénes habían ido, qué sentido tenía el acto, quiénes participaban, cómo habían estado los oradores, si había mucha gente suelta, si había gente encuadrada. Era, en suma, el militante que sabía mirar, el cineasta que estaba casi previendo casi siempre lo que iba a ser o lo que podía llegar a ser. Coco Blaustein era, en lo personal, un tipo afable y sonriente, un tipo cálido y amigo de esas cosas que él mismo recordaba a su modo en el audio que pasamos. Del café, del encuentro, de la charla, del abrazo, de la conversación sencilla. Muchísimas hemos tenido y casi me asombra pensar que no tendremos más. Nos quedará, pues, el recuerdo de su condición campechana, de su buena onda, cómo no, de su pasión futbolera, que compartimos tanto encima, digamos, con los mismos colores, como decía también una película, porque era un hincha irredento de River. Militante del pasado, supo engarzar con el presente. Entendía que había llegado el momento en democracia de hacer política con otras herramientas, con otros criterios, con otras utopías y con otras proyecciones que en la década del 70. No se quedó afincado en el pasado, lo repasaba permanentemente, pero para hacer pie, asentarse y funcionar hoy mismo, en el día de hoy, en el día a día, en las luchas y demás. Fue entonces, con buena lógica, fue fervoroso antimenemista y fue partidario de los gobiernos nacionales y populares de Cristina, de Néstor Kirchner, de Cristina, y acompañado al actual de Alberto Fernández, con la capacidad autocrítica que es inherente a esa generación que fue nuestra, y con también esa mirada de entender que hay que hacer política en el día a día, en democracia, con los límites y con las características que se va teniendo. Coco estuvo más de una vez en este programa, acabamos de pasar un audio, una vez estuvo con nosotros en nuestras clásicas visitas al café. Hace unos años no hemos encontrado ese audio, ahora lo encontraremos con tiempo y lo colgaremos por ahí, porque parte de la rememoración es también poner eso, repasar la obra. Te aconsejo buscar las pelis de Coco que están por acá y allá y que irán apareciendo, Cazadores de Utopía, Botín de Guerra, Hacer Patria, Se va a acabar, Porotos de Soja, me quedo corto. Te aconsejo a los que son y fuimos sus amigos, los abrazo en este momento, lo hago especialmente con sus hermanos Ariel y con Eduardo Blaustein Blaus, que fue mi compañero de redacción en Página 12, y de quien, si uno puede aprender a escribir de alguien tan fino como Blaus, he aprendido mucho y que en todo caso uno lleva un enorme cariño. Son días muy duros estos, se han producido muchas pérdidas. Es demasiado que dos figuras de distinta calibre, si querés, pero integrantes de una misma tradición como Pino Solanas y Coco Blaustein se hayan ido en un lapso tan corto. Duele hablar todo el tiempo de esto, cuesta, y sin embargo uno sabe que tiene una especie de lugar de privilegio acá. Coco Blaustein fue una gran persona, fue un bello amigo, fue un gran militante, fue un hombre de bien, fue un buen tipo. Las palabras parecen gastadas, pero uno quiere decirlas a conciencia de que las está diciendo, valorándolas y sabiendo que no aplican a todo el mundo. Fue también un amigo de sus amigos. Impresiona ver el recuerdo en redes sociales de tanta gente que lo quiso, amor que se dejó ganar. Nos vamos, pues, recordando al amigo, al compañero, al director de cine, al hombre de esta radio, al oyente de este programa, al amigo de nuevo, al querido Coco Blaustein, nos vamos con la música que él le puso a Leonardo Fabio, con esa música que a él le hacía poner la piel de gallina, la música del Moreira de Fabio, que se estrenó en los 70, que a mí también me hace poner la piel de gallina hoy, por Fabio y por mucho más.
De 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Estamos conectados por Zoom, lo cual en criollo quiere decir que tenemos la suerte de escucharlo y también de verlo con Adrián Paenza. Adrián Paenza, viste el cliché ese de que no es necesario presentarlo, siempre es necesario presentarlo, siempre hay que hacerlo. Lo que uno puede decir que la mayoría de las cosas que se enunciarán son conocidas por vos. Paenza es doctor en matemática, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es docente, es un formidable divulgador, trabaja de hace muchos años como periodista dedicado al deporte, la política, la divulgación de la ciencia. Escribió en Página 2, escribe en el portal El Cohete a la Luna. Tiene una cantidad, tiene varios anaqueles llenos de Martín Fierro, ha escrito cantidad de libros, ha tenido programas radiales y televisivos, y ahora mismo acaba de sacar, y este es el núcleo de la entrevista que le vamos a hacer, un libro que se titula Matemática y Fascinación. Acaba de salir, una edición muy muy prolija por Sudamericana, y por eso, y sobre esa base vamos a conversar con él. Nos saludamos antes, es decir, entre nosotros, pero corresponde que lo hagamos ante el público. Adrián, buenas tardes, gracias por estar ahí. ¿Cómo andás?
Hola Mario, ¿cómo te va? Un gusto verte. Creo que la última vez te vi en la oficina de Página 12 con Ernesto y Hugo Soriani. Me parece que estábamos juntos. Me parece que vos habías publicado un libro sobre Néstor, ¿puede ser?
Puede ser, si yo publiqué un libro sobre Néstor, si era ahí, era no hace tantísimo, era en 2016. Para 2016. Para los años que llevamos conociéndonos es mucho. Es poco, digo, pero para el tiempo que uno no se ve bastante. Gusto de verte, hablemos de matemática y fascinación. Hay algo que vos venís haciendo desde que escribiste Matemática, estás ahí, y produjiste, que fue crear una especie de género extraño, que es escribir pequeñas en extensión a menudo, intervenciones sobre matemática, sobre lo que es el mundo del saber, sobre la curiosidad, sobre lo lindo que es aprender, y que lo venís haciendo y lo seguís haciendo. Contanos un poquito de esto, contanos algo sobre cómo se te ocurren estas ideas, contanos sobre eso que tenés siempre un papelito en un bolsillo de tu camisa, y que vas anotando. Yo las uso igual, te aclaro, yo las uso igual, también tengo un bolsillito en el costado izquierdo de mi camisa, y ahí me está mostrando el papel, Adrián, que vas ahí por la vida y de repente se te ocurren cosas y la anotás en ese papelito.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es el afán, cuál es la sed que tenés al hacer estas búsquedas y estos libros?
Bueno, lo que me pasa es que hace muchos años que creo que la percepción que hay de la matemática es algo equivocada. O sea, en realidad la reacción que producen los chicos, y también en los grandes, porque yo creo que debe haber pocas cosas que un adulto diga con se ufane más de decir, yo la verdad que soy un negado para la matemática, ni bien entro yo a un lugar en donde me conocen y saben que soy matemático, lo primero que hacen es como atajarse y diciéndome, mira, yo soy muy burro para estas cosas, no me preguntes, nunca entendí. Entonces, una posibilidad, aunque sea estadísticamente, es raro que esto que sucede en la Argentina no es solamente privativo de nuestro país, sino que pasa en todos lados, con algunas pequeñas excepciones. En general, en todas partes del mundo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Los niños venimos todos fallados de fábrica con algunas excepciones? No, la reacción que produce es una reacción natural. Yo creo que es un síntoma de salud, porque lo que les estamos contando son soluciones a problemas que ellos no tienen. Y es muy aburrido eso, porque yo te podría contar ahora un problema que tiene una población en Alaska, y vos me escucharías por una cuestión de curiosidad elemental, pero a los 5 o 10 minutos me dirías, mirá, ¿y qué otra cosa pasa en Estados Unidos? O sea, y la vida, cuando los chicos después le preguntan a los padres, y decime, ¿y esto para qué me sirve? Como los padres tampoco saben para qué les sirve eso, entonces la respuesta habitual es, bueno, lo vas a ver más adelante, esto te va a servir. Y más adelante no llega nunca, ¿viste? O sea, cuando uno no necesariamente ha utilizado nada de todo eso, y yo creo que tendríamos que mezclar y dar de nuevo y empezar a mostrar que la matemática puede llegar, tiene un aspecto lúdico, fascinante, atrapante, pero eso tenés que contárselo, tenés que mostrar a alguien, si yo te hiciéramos un mensaje, yo escribo un mensaje y lo encripto, y vos y yo somos las dos únicas personas que tenemos la clave. No importa que toda la gente que está alrededor tuyo pueda interceptarlo, que lo intercepten, a ver si son capaces de decodificarlo. Imagínate en un aula donde están todos los chicos y dos se escriben un mensaje y todos los del medio lo descubren y tratan de deducir qué dice. Yo creo que eso los atraparía, me parece, que los llevaría a tener otro tipo de curiosidad. Ahora, si vos le contás que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, sí, es cierto, pero no les llama la atención porque no los ayuda. Dales una vida nueva cuando están jugando con un videojuego. Mostrarles cómo pegarle a la pelota de manera tal que tome efecto. ¿Por qué toma el efecto que toma? ¿Por qué hace una comba y pasa por arriba de la barrera? O hacer lo que quieras, pero mostrar algo que tenga que ver con algo que los conmueva a ellos, que los apasione a ellos. Y entonces desde hace muchos años que creo que lo que yo puedo hacer es tratar de difundir eso, y por eso anoto en mis papelitos.
Anotás en tus papelitos, publicás luego por ahí esto, lo que uno podría llamar contratapas o ensayitos breves, qué sé yo, y luego los vas juntando y reescribiendo como en este libro reciente. Yo que te confieso, que en tu libro actual, más allá de estos, de acá aparte, pequeños problemas, que vos siempre presentás con un cariño por el saber, con un afán de estimular, con esa especie de alegría de compartir que entusiasma al lector, que también encuentro algunas perlas o momentos en los cuales te vas por otro lado respecto del saber, que a mí me atraen, confieso. No puse tan malo para la matemática, pero bueno, por ahí por me atraen especialmente. Contale si podés a nuestra gente, a la gente, la gente a pie, lo que escribiste sobre las hermanas Polgar. A ver, ¿cómo es esa historia que contaste?
Bueno, yo creo que es lo que me promovió a mí a contarlo. Mira, hay un libro que leí recientemente, que no sé si todavía está en castellano, que se llama Rango, y que escribió un autor que se llama David Epstein. Y él lo que quería, empieza el libro contando las historias de dos personas muy conocidas, de dos deportistas muy conocidos, uno Tiger Woods y el otro Roger Federer. Entonces él cuenta cómo los dos le dedicaron sus vidas hasta llegar a ser los número uno en sus profesiones, llegando por caminos totalmente distintos. Mientras Tiger Woods se dedicaba a través de su padre virtualmente 18 horas de 24 a jugar al golf, Federer tenía una vida más ecléctica, una vida más, digamos, donde practicaba otras cosas, la vida de él pasaba por otros lugares. O sea, como para mostrar que no había un camino único para llegar a la excelencia, que se daban, bueno, la práctica y etcétera, que eso es inevitable, pero mostraba diferentes aspectos cómo llegar a un objetivo, como por ejemplo cada uno de ellos a ser el número uno en su especialidad. Entonces, con las hermanas Polgar lo que se produjo es algo que yo no sé qué opinión tengo, y esas son las cosas que me gustan. Es que sí, es que a esta yo tengo 72 años. A mí lo que me importa en este momento es poder pensar cosas en donde no sé lo que pienso. Estar con alguien que me proponga algo y me diga, y yo sé, yo tengo la tendencia, bueno, yo creo que habría que hacer esto, y la otra persona me dice, no, pero mirá, y entonces yo cambiaría de opinión porque no sé. Y eso es lo que yo quisiera promover en el que está leyendo. El señor Polgar, creo que era ingeniero, ya no me acuerdo los datos, buscó una señora para casarse, a quien le planteó que él tenía un plan en su vida, y era mostrar que él podía lograr la excelencia, entre comillas, en alguna disciplina con sus hijos. Y logró finalmente convencer, y bueno, evidentemente hicieron un pacto, un contrato de afecto, de amor, entre él y la señora, y tuvieron tres hijas, y las tres hijas él las preparó, las entrenó para que estudiaran ajedrez. Pero no solamente las preparó, sino que además una de ellas llegó a competir con Kasparov, a ganarle a Kasparov. Es decir, que mostró algo con lo cual siempre hay una disputa sobre... Yo no tengo muy claro lo que es la definición de inteligencia, y es un cartelito que la gente que hace exactas en general tiene, si hay un matemático, un físico, o este tipo es un nerd, es inteligente, qué sé yo... Yo creo que es una cuestión de esfuerzo, creo que yo soy un tipo muy privilegiado, nací en un lugar muy privilegiado, y todos los niños nacemos con una caja de destrezas. Lo que pasa es que hay que ver si nuestros padres tuvieron la oportunidad de darles a los chicos lo que me dieron mis padres a mí. Entonces, yo lo que quiero mostrar con la historia de las Polgar es que si alguien se pudiera poner... Es un experimento brutal al mismo tiempo, porque, digamos... llevar a tus propios hijos, ellas están muy contentas, yo estuve en contacto con una de ellas en una de las charlas TED, Jerry Garbulski, que es argentino, que participa de la mesa chica de las decisiones que se toman a quienes invitar en un encuentro internacional, fue él el que le hizo la nota, y ellas están muy contentas de hacer lo que hicieron. Pero está bien que uno con un hijo haga una cosa semejante, casi como un experimento que en otro momento podría ser visto. No sé, voy a exagerar y a lo mejor después no voy a estar de acuerdo, pero parece nazi, ¿me entendés? O sea, es como buscar, digamos, la excelencia, el rubio o la rubia de ojos celestes. Entonces, yo lo que quería era contar la historia y no quiero contar mi opinión, porque mi opinión importa poco. Lo que importa en todo caso es que quien está leyendo sepa que uno puede, porque el padre tuvo que elegir algo que fuera mensurable, porque si las hacía pintoras, después discutir si es la mejor pintora o no del mundo, contiene un rango, entramos en un rango de subjetividad muy grande. En cambio, donde hay competencia que se mide, si alguien salta en alto, corre rápido o es mejor en ajedrez, hay competencia más fácil determinar. Eso es lo que pretendí, es eso. Y mostrar que eso también tiene que ver con la matemática.
Es precioso, y va a una discusión muy muy clásica, que es si la inteligencia o la capacidad son genéticas, no la resuelve, porque está, en este caso había identidad, que había una identidad genética, digamos, y al mismo tiempo una fuerza de aprendizaje. De tus muchos textos hay otro que me gustaría, Adrián Paenza, sobre matemática y fascinación, compartir con nuestros oyentes, porque yo te voy a contar, en confianza, estamos casi solos, digamos, nos escuchan nada más que en toda la Argentina, nacional folclórica, 20 radios de todo el país, en fin, que soy un poco timbero, no mucho, ¿eh? No soy un ludópata, nada, pero que me gusta apostar, y que inclusive acá de vez en cuando quiero organizar sitios de apuestas, no me lo permiten, porque parece que no es lícito en la radio pública, pero me dan ganas. Pero vos escribiste un ejemplo que me parece fenómeno para ganar apuestas en el café, y vos lo proponés así, que es aquel de las fechas de cumpleaños. Sí. O sea, no es para ganarla seguro, pero es para tener una gran chance de ganarla. Me gustaría que lo contaras, porque es algo así como un instructivo para ganar apuestas, o para tener altas perspectivas de ganarla, que es aún mejor, porque ganarla seguro no tiene ninguna gracia, al fin y al cabo. La gracia es tener buenas perspectivas. Contanos esto de la fecha de cumpleaños, por favor, Adrián Paenza.
Te cuento, y le voy a agregar algo antes de contar la historia.
Dale.
Cuando yo escribí, cada vez que escribo un libro, que hago una compilación de las historias, aparte de someterlo, cuando vos escribiste tu libro sobre Kirchner, por ejemplo, no necesitas que haya otras personas que testeen el libro. Tus historias son tus historias, habrá alguien que lo editará, evidentemente, pero nadie cuestionará la historia propiamente dicha. Como yo escribo en general de matemática, necesito, como cuando hacía Científicos Industria Argentina o Alterados por Pi, necesito que haya alguna persona que esté conmigo mirando que yo, porque ¿cómo sabemos que no me equivoco? Imagínate que aparezca publicada la persona que edita mis libros en Sudamericana, como antes en siglo XXI, no son especialistas en matemáticas. Entonces necesito algún par de matemáticas o matemáticos profesionales que corroboren que lo que yo escribí está bien. Pero además yo quiero someterlo a que lo lean Claudio Martínez, que es amigo y que vos conocés, que ahora creo que es el director general de Canal 7, de los medios públicos, o que lo lea, por ejemplo, Manu Ginóbili, por darte otro ejemplo, porque eso me da a mí una lectura, una visión diferente de cómo lo podría mirar alguien que no es matemático profesional. Que yo no escribo para ellos, yo quiero escribir para la mayoría de las personas. Cuando él leyó esta historia que vos querés que yo cuente, Manu me dijo que a partir de ese momento él empezó, primero dudó, pero después empezó a probar con sus compañeros de equipo y les ganaba cenas o lo que fuere. Ahora voy a contar de qué se trata.
Dale.
El asunto es así, hay una manera, supongamos que estamos en una reunión social. ¿Cuántas personas tiene que haber en la reunión para estar seguros que hay dos que cumplen años el mismo día? No el mismo año, pero que cumplen. Bueno, la respuesta es 367, porque con 366 podríamos tener justo la mala suerte que todas las personas nacieron un día diferente. Pero con totalmente. 367, seguro que alguno tiene que repetir, porque no hay 367 seguro. Días en un año. Esa es una pregunta que se contesta fácil. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cuántas personas tiene que haber en esa misma habitación para que la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día sea mayor que un medio? O sea, que haya más del 50%. Y lo notable es que ese número es el número 23, que parece un número totalmente estirado de los pelos. Es muy chico, muy pequeño. Yo estaba un día en el control de Radio Mitre, me invitó Lalo Mir, antes de que Clarín se comprara todo, y me invitó a un programa que él hacía en vivo, y me dijo, ¿por qué no haces uno de esos problemas? Y él tenía en la audiencia sentadas 50 personas, no sé, una cosa así. Y yo le dije, voy a probar esto. Y él me dijo al aire, ¿vos estás seguro de lo que estás por hacer? Porque cuantas más, ya con 30 personas, la probabilidad llega al 60%. No tengo los números delante mío, pero con muy poquita gente llega al 70%. Es decir, que uno aposta, imagínate, Manu, lo que hacía era lo siguiente, cada vez que competía contra un equipo, ellos son 15. El equipo rival trae 15 también, con, entre los directores técnicos, y todavía como 60 y pico de personas, 70 personas. La probabilidad de que hubiera dos que cumplieran años el mismo día era muy grande. Entonces él les jugaba apuestas y les iba ganando porque los demás no creían. Entonces lo notable es que la matemática permite demostrar, entre comillas, que con un número tan pequeño uno es capaz de ganar en más del 70% de los casos, 80 o lo que fuere, depende del número de personas.
O sea, es un gran mecanismo, podés perder, puede ocurrir que no, pero tenés más chances de ganar que de perder, que ya es mucho decir para un apostador. Adrián Paenza, seguimos recomendando tu libro Matemáticas y Fascinación, pero te pido, y vos sos un hombre de los medios y sabrás entender, que en dos minutos o tres, que te pido una pequeña reflexión sobre el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, donde bien, se formó tanta gente, vos entre tantos. Te pido una reflexión a vos, porque bueno, has hablado tanto del saber, has hablado tanto de esto. Te pido una reflexión, ¿qué significa para vos este aniversario y qué significa la universidad y la UBA en particular?
Listo, espero.
Dale.
Ah, pensé que querías que esperara una pausa.
No, quiero, te doy 2-3 minutos para que cierres el reportaje con esta reflexión.
Lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo tuve la fortuna de tener padres que me hicieron entender desde chico lo que significaba la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. De manera tal que yo hice el primario, secundario y la universidad en establecimientos públicos. Yo nunca fui tan feliz como la Universidad de Buenos Aires, pero además el hecho de poder igualar para arriba, de incluir, de tener el compromiso con la sociedad, de que todos tengan la oportunidad de estudiar, de tener la curiosidad que tengan y hacer lo que yo lo hice en la UBA porque nací en Buenos Aires, pero establecimientos nacionales y el grado de excelencia que existe en las universidades argentinas. Cuando yo cuento en Estados Unidos, yo estoy acá en Chicago, cuando yo cuento que la Universidad de Buenos Aires tiene 350.000 personas que trabajan y que los estudiantes van gratuitamente, cuando acá es exactamente al revés, que es el sueño del neoliberalismo, que acá todo se paga y el que no tiene dinero, los padres se endeudan de por vida cuando tienen dos chicos, tres chicos a los que tienen que mandar a la universidad. Entonces, el lujo que nos representa para nosotros, y esa es una línea que no podemos dejar de cruzar. Nadie puede vulnerar, por eso el estudiantado ha sido siempre unido y las universidades, por eso se recuerda la noche de los bastones largos, porque fueron momentos en donde se violó la autonomía universitaria. Entonces, el orgullo por la excelencia, por la calidad, por la gratuidad, por la laicidad, ¿cómo se dice? ¿Laicidad? No sé cómo se dice.
Laicidad, diría yo, pero por ahí me equivoco.
Bueno, pero que
hay un 50% de posibilidad de que me equivoque.
Bueno, yo también, yo no sé cómo se dice, pero que sea laico, donde la religión está fuera.
Y laicismo, donde, ¿no? Tal vez.
Laicismo, exactamente. Bueno, sí, pongamos así, donde el principio de autoridad no viene porque alguien es profesor, sino que a uno lo que hace es socializar el conocimiento. Y ese es mi objetivo en la vida. Mi objetivo, el plan más importante de Cristina Kirchner fue haber hecho el plan Conectar Igualdad, haber entregado 5 millones de laptops. Y yo llevé a la Argentina en su momento a Nicolás Negroponte para que Néstor Kirchner lo hiciera. No lo hizo con Negroponte, pero no importa. Pero le entregaron 5 millones. Esa es la manera, y por eso la educación pública, y por eso el orgullo. Yo no tengo, a mí, yo puedo decir que soy de River. ¿Vos de qué cuadro sos?
De River también.
¿Viste? Bueno, uno cuando cambia de tantas cosas, pero de eso no cambia. No. Sin embargo, yo sí tengo que decir con orgullo de dónde soy. Yo soy de la UBA, yo soy de Exactas UBA. y eso lo llevo como... Yo no tengo tatuajes, pero si tuviera que tatuarme algo, me tatuaría eso. Y esto es lo que cualquier persona, aunque haya un oyente o millones de oyentes, sepan que esa es la defensa. La ciencia argentina es la que permitió que nos pasara y que llamaran distintos presidentes a Alberto Fernández para pedirle saber si les podía dar respiradores o ventiladores, lugares, cosas. La Argentina produjo sus test. Lo que hemos hecho es maravilloso. Y te quiero dejar, fueron más de 2 minutos, pero no sé hablar breve cuando se trata de la pasión de la educación, de la ciencia y la investigación.
Vinieron muy bien, vino muy bien ese tiempo. Adrián Paenza, egresado pues de la Universidad de Buenos Aires, autor de Matemática y Fascinación, un amigo a la distancia. Gracias por haber estado acá en Gente de a Pie.
Bueno, yo te agradezco a vos y te dejo con estas tres palabras.
A ver.
La persona que siempre me recomienda que no me pierda tu editorial de los domingos es Víctor Hugo, que me dijo que es la primera cosa que lee los domingos a la mañana, es el editorial tuyo en Página 12. Y Víctor Hugo, que es muy amigo, me emociona, creo que ya te lo dije alguna otra vez, y si no te lo dije, te lo digo ahora, me hace bien, porque también es una suerte de caricia el hecho de que, mirá que uno tiene un montón de cosas para leer, pero poder, no te pierdas a Mario lo que escribió hoy. Y para mí eso, estar en el programa me es representativo. Así que gracias también.
Te agradezco esa caricia en un día muy particular. Adrián Paenza, gracias de nuevo.
Gracias a vos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carp, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos tangazo y consigna, como todos los lunes, Mario.
Siempre tenemos tangazo y consigna, tenemos de lunes a viernes.
Es así, pero hoy estrenamos.
Es consigna nueva.
Exactamente, estrenamos la consigna.
Ojo
bueno.
Con eso.
Arrancamos con una consigna que son tangos con alusiones patrias, ¿no? Como estamos en un feriado puente, adelantando un día el recordatorio del fallecimiento del general don José de San Martín, pero vamos a arrancar con un equívoco. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, a cada chancho o a cada cerdo le llega su San Martín.
Sí, señor.
Bien, el tango que vamos a escuchar se llama Te llegó tu San Martín. Pero claro, es un equívoco, ¿por qué? Porque ese dicho no hace alusión a don José de San Martín, sino a San Martín de Tours. Y tiene que ver con la celebración de San Martín de Tours. El 11 de noviembre es el día de San Martín de Tours. Y en Europa... La costumbre era hacer una matanza del cerdo en ese día. Ajá. Es decir, mataban un cerdo, un chancho, para manufacturar diferentes cosas. Por un lado hacían manteca, grasa, por otro lado embutidos, depende. Salaban alguna carne para guardarla y con ese cerdo tiraban gran parte del año. No sé si todo el año, depende cuán grande fuese la familia, ¿no?
Sí, y con chico el apetito, cuánta pobreza hubiera, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, ese refrán no hace referencia a don José de San Martín, sino a que en un momento u otro te va a llegar tu merecido. O sea, si sos cerdo, el día de San Martín, si no es este de San Martín de Tours, ¿no? Si no es este año, será el que viene, te van a hacer embutidos y otro tipo de cuestiones. Es una frase que se usa, bueno, en Europa, se usa en América Latina, por supuesto. Hay una frase parecida, un refrán parecido que utilizan los árabes, que es: a cada perro le llega su día. Bueno, bastante menos elaborada que a cada chancho le llega su San Martín, bastante menos elaborada. Aparece esta frase en el Quijote de la Mancha, en la segunda parte del Quijote, pero su San Martín se le llegará como a cada puerco, dice la obra de Cervantes. Además, por otro lado, San Martín de Tours es el patrono de la ciudad de Buenos Aires.
Ah.
O sea que tiene mucho que ver con los habitantes de esta ciudad. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué será que es el patrono de Buenos Aires? Bueno, parece que fue un sorteo. Así nomás. O sea, no tiene mucha gracia la historia. Era una antigua tradición, había que elegir un patrono católico para el cabildo, y Juan de Garay y los primeros miembros del cabildo se reunieron el 20 de octubre de 1580, hicieron un sorteo y cayó San Martín de Tours. Parece que a la gente no le gustaba mucho, a los vecinos, porque era un santo francés el que protegía a estas colonias españolas. Y entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer el sorteo de nuevo. Y salió San Martín de Tours otra vez. Dicen que durante 3 veces que repitieron el sorteo salió San Martín de Tours, así que quedó como el patrono de Buenos Aires. Poco tiene que ver esto con el dicho, sí, porque se carneaba en el día de San Martín, 11 de noviembre. A cada chancho le llega su San Martín, y eso es lo que dice este tango.
San Martín, son inútiles las protestas, las promesas a la Virgen, tanta Dios que está en el cielo, ya te enseñaron tu fin. Entregate, no hay remedio, ya tenés la cara en puerta, te enfocaron los pesquisas de la corte celestial, es en vano que te escurra, ya te han hecho la boleta, y a la yunta que está arriba es difícil de toquear. Thank you.
Te llegó tu San Martín, un tango de Manuel López, Francisco Canaro, la orquesta, cantaba Luis Díaz, y bueno, acá delira un poco con la justicia celestial, todo lo demás, en lunfardo, pero se lo dice, ¿viste? Te tocó tu merecido.
Sí, igual en fin, hubo una asociación libre, pero está bueno. Lo de San Martín de Tours, sí. Nos perdimos una oportunidad periodística, porque la posibilidad de que se haga es célebre la historia de San Martín de Tours, el santo francés, que los conquistadores no querían poner y salía pertinazmente en el sorteo. Como hay una cantidad de santos, yo no sé cuántos porque no pertenezco a la Grey, y tal vez en esa época había menos, pero igual había una cantidad grande. Habría que haberle preguntado a Adrián Paenza qué posibilidades había de que saliera tres veces ese santo. Porque si alguien lo puede comentar, alguien lo puede explicar o ayudar, es Paenza, y nos perdimos esa oportunidad periodística. Te das cuenta, se nos escapa siempre la tortuga. En fin, otro día te cuento, Mariana, sí, las historias sobre lo que hacen los gringos en Acción de Gracias, que matan pavos. ¿No? Que matan, sí, pavos y se los morfan. Pero eso tiene una peculiaridad que es divertida, que es que el presidente indulta a un pavo, que no es necesariamente el equipo de gobierno, ¿no? Es un pavo de verdad. Hay un pavo al que indultan y no matan. Lo indulta el presidente de los Estados Unidos, es en serio. Tengo una historia periodística sobre eso, en otro momento te la cuento.
Parece que con los cerdos no pasa eso, porque siempre, siempre le llega su San Martín de Tours.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos, y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, vamos a salir a cosechar, vamos a salir a la igualdad, los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste Blanca acá.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Al Movimiento Verde y Social. Sumate que es hora a la ola verde.
Silvia Vázquez, Pablo Talamoni, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Partido Socialista Auténtico, Acuerdo Verde y Social, lista 184A. Sumate, sumate.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo sé por lo que estás pasando y que los políticos te arruinaron.
No te dejaron trabajar y encima te cobraron más impuestos.
A partir de ahora, primero estás vos.
Milei Villarruel, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Lista 504A.
Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora, la honestidad no se aprende, flaco. La honestidad o la traes o no la traes.
La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Luis Zamora y Virginia Peirás, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad.
El aire que nos une.
Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Celeste y Blanca K.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos ahora con Irina Hauser. Irina.
Les contaba al comienzo que la semana pasada hubo un fallo, vamos a decir, llamativo, del juez federal Julián Ercolini. Es un fallo que habla sobre la situación de tres empresarios, uno de ellos CEO del grupo Techint, Paolo Roca, también de Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, de la misma empresa. Ellos estuvieron en un comienzo ligados a la famosa causa de los cuadernos, no solo ligados, fueron procesados. Y además dos de ellos, Betnaza y Zabaleta, dijeron que pagaron coimas, como muchos de los arrepentidos de la causa de cuadernos. Dijeron que pagaron coimas y en algunos casos se ahorraron la privación de la libertad, en otros aceleraron sus excarcelaciones. Bueno, estos tres hombres, grandes ejecutivos del grupo Techint, lograron algo hasta ahora inédito en esta causa, que fue que los dejaron desvinculados de la gran causa de los cuadernos y no ir a juicio oral. La causa grande de los cuadernos, la que tiene 47 imputados, está elevada a juicio oral. Pero Roca, Betnaza y Zabaleta lograron que ellos tener un expediente aparte, ser investigados de manera independiente. Ser investigados es una forma de decir, porque si bien habían quedado implicados en algún momento, cuando todavía vivía el juez Claudio Bonadio, después quedó todo esto en manos del juez Julián Ercolini, que la semana pasada dijo esto que les voy a contar. Estos señores pagaron coimas. Sí, pagaron, hicieron pagos ilegales. Se los hicieron a funcionarios del Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido. Hablaron específicamente de Roberto Barata, que era el subsecretario de Coordinación, pero tenían una razón para haberlo hecho. Pagaron ilegalmente, pero pagaron bien. ¿Por qué? Porque tenían un estado de necesidad, dice el fallo del juez Julián Ercolini, y si no me creen, lo pueden leer en el Centro de Información Judicial, donde se suelen subir las sentencias. ¿Por qué hablaba de un estado de necesidad? Uno escucha esto y realmente es una teoría bastante curiosa. Se agarraba de una afirmación que había hecho públicamente, y no en el expediente, el propio Paolo Roca, contando una historia muy amañada. Ustedes saben que el grupo Techint en Venezuela tiene una filial llamada Sidor. Se discutía ya por el año 2005 la nacionalización durante el gobierno de Hugo Chávez de esa empresa, de Sidor, y había una pulseada alrededor de esto. Lo que planteó Roca públicamente es que la pelea fue tan grande y de tan mal modo que estuvieron en peligro los trabajadores, y que entre estos había, aparte, trabajadores que argentinos, o gente vinculada a la República Argentina, ¿no? Y que, por lo tanto, ellos no habían tenido otra opción para salvar los empleos de esas personas y sus vidas que corrían peligro, que pagar coimas. La verdad es que me puse a leer la causa porque dije, bueno, vamos a ver si esto está en algún lado, ¿no?
Le habían secuestrado a los hijos, ponele, ¿no?
O sea, claro, digo, a ver, ¿qué pasó, no? Además, esto está dicho en algún lado.
Un thriller de Netflix, ¿no?
Sí, bueno, la vida en peligro de los trabajadores de Sidor. Bueno, sí. No encontré nada de eso. Lo que encontré fueron dos declaraciones de arrepentimiento efectivamente, una de Luis Bernaza y una de Zabaleta. Zabaleta, los dos admiten haber pagado coimas, Zabaleta en ningún momento menciona a Venezuela. Dice, sí, que había funcionarios argentinos que los amenazaban con cortarles la luz y el gas de las plantas de Siderca y de Sideral acá. Puntualmente menciona una planta en Campana, y que ellos para eso era un problema porque les podía traer muchísimas pérdidas. Entonces que habían decidido poner la plata, básicamente. Y por otro lado, Bernaza hace alguna alusión a la situación con Venezuela y lo que dice es, le pedimos ayuda al gobierno argentino para negociar una indemnización por la nacionalización de Sidón. Así es. Bueno, y ahí incluso hubo una reunión en aquel famoso encuentro en Mar del Plata con Hugo Chávez, y en el que estuvieron Hugo Chávez y Néstor Kirchner juntos. Se habló de este tema, se habló de la nacionalización, se le pidió ayuda efectivamente a la República Argentina para que mediara en esta cuestión. Bueno, esos dicen que tuvieron que, Bernaza dice que tuvo que poner plata para poder negociar la indemnización. Me maté buscando en el fallo la teoría de los desempleados en Venezuela y realmente solamente la encontré en boca de, y en palabras, del juez Julián Ercolini, y de una presentación lateral que hizo uno de los imputados, absolutamente lateral, y en algo muy curioso que hizo el juez se puso a pedir algunos testimonios de gente vinculada a la planta de Venezuela para que explicaran qué pasaba allí en esa época, ¿no? Y dejar constancia de que era un lío la planta de Venezuela. Había protestas, había manifestaciones, querían sacar algunas personas de las oficinas. Bueno, este tipo de situaciones describe. Y justifica un soborno de esa manera. Por supuesto, y este por supuesto va entrecomillado, a Roberto Barata, el funcionario, de planificación, sí lo procesa. Le pone el dedito de dádivas. A los empresarios lo deja a salvo, y a Roberto Barata dice, bueno, él recibió las dádivas, listo, plin, caja, Barata, al horno, con un procesamiento. Y además hay que decir, Roberto Barata planteó una serie de cosas durante la causa, ¿no? Como por ejemplo, él dijo, yo no recibí ningún dinero, ese dinero se lo quedaron Bernaza y Zabaleta, y tampoco nadie se puso a investigar el dinero que fue a las cuentas de Bernaza y Zabaleta, si es que fue, digamos, de manera más o menos visible. No, se dedicaron a investigar la teoría que exhibía Techín públicamente. Para mí es uno de los fallos más alucinantes de los últimos meses, pero lo que viene a mostrar una vez más, y por eso también lo traigo, no solamente por la anécdota en sí misma, no nos olvidemos que Techín es un monstruo empresario, es una multinacional, es una empresa con ascendencia internacional, y es un denominador común. Uno, por supuesto, no puede generalizar al 100%, pero es un denominador común en las causas judiciales, que las empresas, las mega empresas, ¿no?, con poder económico local e internacional, por lo general zafan, de una manera u otra zafan. Pocas veces se ven fallos tan a medida como este. Quizá en algunos casos se apela al paso del tiempo, ¿no? Hubo un juicio muy que se conoció el año pasado, que estaba olvidado, que fue un juicio por las viejas obras de Yacyretá. Traigo este ejemplo porque debe ser un récord de lo que duró un juicio. Un juicio que duró 30 años. Por supuesto, el juicio oral no duró 30 años, duró un par de semanas. Terminó el año pasado. Era un juicio por un fraude de 190 millones de dólares en las obras de Yacyretá, donde estaban involucradas una serie de empresas que, además de haber sido socias de los Macri, son las grandes constructoras, por ejemplo, que operan en Italia, ¿no? Y en este caso estoy hablando de una empresa que se llama Impregilo, por ejemplo. Bueno, ese fallo terminó en absoluciones también. Terminaron absueltos los tres empresarios que estaban acusados. Uno tenía 93 años ya, se podrán imaginar, después de 30 años de causa. Y el tribunal oral, casi con un pedido de disculpas o con un dejo de vergüenza, dijo que, bueno, que las pruebas estaban severamente degradadas y que ya no podían hacer mucho al respecto, ¿no? Además de cuestionar en este caso que el Estado no les había propuesto como querellante, entonces era muy difícil, había estado como querellante un tiempo, después se fue. Traigo este ejemplo porque es otro caso de estas grandes empresas con mucha ascendencia que En este caso se la arreglaron por lograr el paso del tiempo, ¿no? En el caso de esa Sireta. Pero después uno ve otros mecanismos que también están emparentados. Este año cuando lo condenaron a Lázaro Báez, por ejemplo, Lázaro Báez es un empresario local, condenado por lavado de dinero, no es alguien que tenga poder internacional. Lázaro Báez, bueno, en su caso, es condenado. Una de las juezas del tribunal dice, bueno, yo estoy de acuerdo con que lo condenemos, me parece un poco alta la condena, pero lo que me llama la atención, dice la propia jueza María Gabriela López Iñiguez en su voto en disidencia, dice, es que no investigamos a las financieras y a la gente que ayudó a lavar el dinero, ¿no? ¿Por qué no investigamos a las financieras? Exactamente lo mismo pasó, una consecuencia similar, digamos, cuando se termina juzgando a José López, el subsecretario de Obras Públicas, se lo condena por enriquecimiento ilícito, se conoce durante el juicio de dónde salió parte de la plata, queda clarísimo que era dinero de Coimas, y ni siquiera el tribunal oral manda a investigar a la financiera, al banco Finansur, que era una de las entidades de donde se sabía que había salido el dinero. Estaba clarísimo en el juicio, nadie los manda a investigar. Un mecanismo que se repite, que es esta especie de impunidad que logra la criminalidad económica, ¿no? Ayer algún juez me decía, después de haber leído algo que escribí, un juez me decía, bueno, tampoco se puede generalizar. No, no se puede generalizar, pero este mecanismo se repite. Mirá Odebrecht, mirá IBM Banco Nación, ¿te acordás de IBM Banco Nación? Sí. Mirá esas grandes empresas, todos Siemens, que admitió sobornos en Estados Unidos, todos casos que fueron quedando en el camino y en el recuerdo, como lo será pronto también el de Techintic a causa de los cuadernos.
En fin, todavía hay una instancia más, habría que tener fe, cuesta tener fe, pero bueno, todavía podría ocurrir. Vamos a ver, de cualquier forma, hasta ahora la doctrina Irursum fue para encarcelar dirigentes peronistas o empresarios peronistas o militantes sociales peronistas. Es así. Empresarios peronistas son los que tuvieron alguna afinidad y, como dijiste vos, no tienen lazos internacionales. Notable columna de Irina Hauser, gracias.
De nada, Mario.
Nos vamos a ir a las noticias ahora, en segundos nomás llegan las noticias de las 4:30 de la tarde, 1165-840870, ese es el WhatsApp. Por teléfono, para grabar un mensaje, 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar sus mensajes y aprovechen porque pueden ir pidiendo las canciones porque el próximo jueves, como todas las semanas, musicaliza la oyentada de Gente de a Pie hasta las 5. Estamos con ustedes ahora el servicio informativo de Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Raquel de Villa Crespo, gracias. Mario Weinfeld, desconocía la muerte de Coco Blaustein, maravilloso escucharlo con Fabio. Otra vez, gracias. Soy Raquel.
Querido Mario, yo lo descubrí a Coco Blaustein en la resurrección de Radio Nacional, por así decir, con el nuevo gobierno, actual gobierno, y bueno, y me quedaba a veces dormida, lo escuchaba, y me gustaba, me relajaba mucho. Y bueno, tristezas, dolores nos acompañarán en esta vida. Según los maestros Buda, Jesús de Nazaret y otros, son parte del crecimiento.
Luis Jerez, de Córdoba Capital, emocionado con tu editorial, Mario. Es difícil saber que se nos fue Coco Blaustein. Aprendí sobre cine argentino escuchando su programa Manivela.
Hiper tecnológico y los chicos tienen que aprender matemática desde la infancia. Esto...
Nos escribe Mónica de Florida, del grupo Tonadas, manda un abrazo. Zulema Ángela Mahmoud, buenas tardes al programa de Mario Weinfeld. Quiero decir que soy oyente y siento el mismo orgullo que él de haber estudiado en la Universidad Pública Nacional y haber tenido una beca UBA toda la carrera. Soy ingeniera, recibida en 1977 y doctora también de la UBA de Exactas 2010. Abrazos a todos, dice Zulema Ángela Mahmoud.
Bueno, muy interesante, Mario, el reportaje de Adrián Paez. siempre recordamos la contribución que hizo Adrián a la divulgación de la matemática, especialmente en los colegios primarios de todo el país, en los colegios públicos. Y sería interesante que Adrián volviera a hacer eso, porque se viene un mundo hipertecnológico y la Argentina tiene que estar al tanto de todo esto.
Mabel de Lugano también nos saluda en el WhatsApp. María Teresa de Belgrano dice, escuchaba a Manivela a las 4 de la mañana en Radio Nacional, sobrevivió a Hernán Lombardi, pero lo mandó un horario, dice María Teresa, cómo lo siento, me encantaba Coco y su programa. La música en Gente de a Pie llega con Seba Ibarra y Laguna de Alquitrán. Saludamos al profe Sergio Viñeschi. ¿Cómo va, profe?
Hola, un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte para Mario en un día como hoy. Y vamos a hablar de José de San Martín, una de las betas de José de San Martín, que desde hace tantos años, toda la fecha como hoy hablamos de San Martín. Entonces, le vamos sacando punta de distintos aspectos, pero me interesó hoy un aspecto que sentí que a veces a San Martín se le cortó el filo, ¿no? Con los homenajes, se le quitó un poco el filo. Sobre todo si uno le pregunta a cualquier persona normal, no digo un historiador, una persona normal, ¿qué hizo San Martín? Que te contestan los Andes. San Martín, los Andes. Y entonces capaz que algún chico se puede pensar que San Martín era alguien que hacía turismo aventura, ¿no? Porque cruzaba los Andes, iba hacia algo así como trekking. Pero digamos que San Martín tenía una vida social muy interesante para recorrer. Todos sabemos que él nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, de muy chiquitito se fue para España. En Cádiz, él mismo contó, cito, en una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas y Buenos Aires, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle a nuestro servicio la lucha, pues calculábamos que iba a haber lucha. Él cuenta esto, viene hacia aquí, se llega a 1812, y ya en 1824 se va, quiere decir que tuvo 12 años. 12 años de los cuales muchos estuvo en Chile y en Perú, por lo tanto podemos decir que estuvo poco tiempo en el territorio argentino, y sin embargo es, en el país de las grietas, uno de los pocos personajes que no tiene grietas, tiene un apoyo casi, no me sale la palabra, por supuesto.
Unánime,
esa es la palabra, un apoyo unánime, sí. Siento que estuvo tampoco, aunque me gustaría sobre el final hablar de un cuestionamiento que sí se le hace y que vos me lo explicaste, Mario, alguna oportunidad. Ajá. Y que me gustaría que lo vuelvas a explicar vos. Ahora, él en 1824 abandona Río de la Plata con destino a Europa, se va al Boulogne-sur-Mer y ahí se pasa 26 años de su vida, no es poco, 26 años allí. Cuando relata sobre su aspecto vital, el primer hombre que hizo una biografía de San Martín, que fue Bartolomé Mitre, dice lo siguiente. Se ha dicho que San Martín no fue un hombre, sino una misión. Sin exagerar su severa figura histórica, ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede decirse con la verdad de los hechos comprobados que pocas veces la intervención de un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya, así en la dirección de los acontecimientos como el desarrollo lógico de sus consecuencias. El papel de los hombres y el papel de algunos hombres que fueron decisivos. Si uno cuenta lo que cuesta a veces, preguntémosle a un director técnico, ¿no? Manejar un grupo de 11. Lo que cuesta a nosotros, lo que nos cuesta manejar un grupito. Bueno, manejar un grupo de 5.000 personas para cruzar los Andes es una epopeya. No hay duda de que es una epopeya más allá de lo militar, pero hay otro aspecto, que es el social. Cuando San Martín estuvo en Cuyo como gobernador, y era claro que no iba a recibir apoyo de Buenos Aires, sobre todo económico, ni hombres, se lo puso él a lograr, y generó un par de políticas que si ustedes lo leyeran con el ruidito actual de la política, verían el ruido que hace. Contribución extraordinaria de guerra. Fijó un impuesto a la riqueza, a razón de medio peso por cada 1.000 de bienes declarados, así la contribución recaía más sobre los más ricos, lo que era toda una novedad en los tiempos de la colonia. Los principales rubros a los que le puso impuestos fue el vino, al que le cobró 1 peso por barril, y el aguardiente, a la que le puso 2 pesos por barril, siempre y cuando se exportaran. Si se consumían dentro de este territorio mendocino, no había impuesto. Al mismo tiempo desarrolló un laboratorio de salitre y una fábrica de pólvora, razones obvias, y un taller de confección de paños para vestir a los soldados. Dijo, bueno, no me dan plata, lo construimos nosotros. Creó canales, desagües, caminos y postas, todo allí en Mendoza y también en San Juan. Impulsó planes para el fomento agrícola de las tierras públicas que repartió entre pequeños campesinos. Y también en San Juan hizo el canal de riego más importante de la época, y el propio San Martín fue respetuoso de los canales de riego que ya existían con los pueblos originarios de esa época, de esa región, que eran los huarpes, y el propio San Martín compró 50 cuadras para establecer una chacra, como un modo de decir, este es el camino, sean colonos, trabajen la tierra, van a tener así un montón de riquezas. Y se unió un tipo muy particular, Fray Luis Beltrán, que fue una especie de inventor de la metalurgia nacional, porque todas las armas que fabricaron allí, estoy hablando de cañones, armas de fuego e incluso de sables, los hicieron los metalúrgicos, los primeros metalúrgicos, que fueron los de Fray Luis Bertrán, que llegó a tener 700 operarios trabajando durante todos los días para poder proveer al ejército. También dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural. Yo mismo leo todo esto y me voy sorprendiendo. Obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma del salario, y prohibió los castigos corporales que se aplicaban a niños en las escuelas. Esto lo prohibió San Martín. Todo niño que no fue golpeado en la escuela, ya sabe a quién le tiene que agradecer. Fue San Martín el primero que promovió esto. Y al mismo tiempo, tras protagonizar las hazañas militares que le conocemos, cruzar los Andes, luego de cruzar los Andes, liberar Chile, después de liberar Chile, viajar hacia el Perú, llegar a Lima, declarar la independencia de Lima en una plaza absolutamente llena, la primera ley que emite es la siguiente. Todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieran en el territorio del Perú, desde el 28 de julio del presente año en que se declaró la independencia, comprendiéndose los departamentos que se hayan ocupados por nosotros o por fuerzas enemigas, serán libres y gozarán de los mismos derechos que el resto de los peruanos. Liberó a los esclavos. Y tenía un discurso, la verdad que se me escapa un poco de la biografía de San Martín, ¿por qué tenía tanto compromiso social? Porque en un momento llegó a declarar algo que ya habla directamente de un hombre que se pone de un lado de la lucha social, porque llegó a decir, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar la multa, dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia, sus hijos se quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. Todo esto va más allá de la guerra de independencia, va más allá del genio militar, tiene que ver con una sensibilidad social muy interesante de parte de San Martín, y esta frase que siempre me gusta, yo creo que ya muchos lo usan en la remera, pero dice, el enemigo solo es grande si se lo mira de rodillas. Todo este tipo de compromiso, la verdad que estremece, es un gran personaje San Martín, repito, no cuestionado por ninguno de los bandos de la grieta, pero ahora Mario les va a hablar de alguien que puso el dedo en la llaga diciendo, para ser padre del aula se tendría que haber quedado. A ver, contá esa, Mario, que me gusta.
Sí, claro, preciosa, preciosa columna, que no, y mi comentario no invalida nada de lo que vos decís, la magnitud de San Martín, y por algo es una figura valorada unánimemente. Apenas lo que uno agrega, que es un comentario que hacía Salvador Ferla, un historiador revisionista que he mencionado más de una vez, italiano de nacimiento, autodidactísimo, un hombre que se formó solo, que escribió historia leyendo él, haciendo sus propias reflexiones y demás. Y es lo que decía apenas San Martín, a quien veneraba, por cierto, como todos, y respetaba, era que tal vez el mote de padre de la patria no era el que mejor le cabía con todos los demás, por algo que San Martín no terminó de hacer, que es no tener el compromiso político de ponerse al frente de la independencia del gobierno de los argentinos o de la región. Esto es lo que San Martín no quiso, esto es lo que vos nos contaste inclusive, que ocurrió tras la entrevista de Guayaquil, que ocurrió inclusive en su disputa con el Poder Central. O sea, San Martín se retrajo en un momento, decía Salvador Ferla. Yo no soy quien, quiero aclarar antes de todo, no soy quien para saber si esto fue exactamente así, o sea, o si el general San Martín tenía con qué quedarse o no quedarse, pero la propuesta de Ferla, que por otra parte revisionista y desafiante, si el padre de la patria grande, fue José Gervasio Artigas, que quiso la unidad de la región, que quiso, se comprometió con esa, pagó con eso, inclusive no formó parte del Congreso de Tucumán porque quería más. Es un punto de vista dentro de la riqueza del planteo y demás. Pero bueno, abre el juego a esto. Ahora, menuda hazaña la de San Martín, no menor que la de cruzar los Andes, de estar en todas las historiografías, la liberal, la revisionista, la de esto, la de aquello, la de Felipe Piña, la de Rodolfo Terraño, la del profe Viñeschi, unánime, nada menos, José de San Martín, y sí merece entonces todo este recuerdo que, bueno, en la inminencia de la fecha que le cupo, que cabe en la efeméride. Efeméride, ponele. Sergio Viñeki, muchas gracias, aplauso. Abrazo,
chao.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola Mario Weinfeld, te hablo desde Salta, soy Jenny Pérez Zamora. Todavía recuerdo el día en que vinieron a Salta, a la calle Balcarce, hicieron una radio así en público, en un restaurante, que la pasamos bomba, no me puedo olvidar de eso. Estuvimos todos los oyentes de acá y militantes de Salta. Te quiero mandar un saludo, un abrazo muy grande, los estoy escuchando.
En nuestro WhatsApp, Mónica de Vicente López, gracias Sergio, sobre estos aspectos menos conocidos de San Martín.
Que a la oyente salteña, yo tampoco me olvido de esa vez que fuimos a Salta, ¿quién me voy a olvidar? Cuando uno hace esto, si voy a agregar una línea de la cual prontamente me voy a arrepentir un poco apenas, que es... Estábamos en un bar, se hacía, por cierto, el coro, pero la asistencia, ocurría algo que no siempre ocurría en ese momento, que era que todos los temas, había una cantante formidable que estaba ahí, propuso también su material, y todas las personas que estaban sabían todos los temas y las cantaban. O sea, hubo coro en el momento del coro y hubo coro en el momento de la solista. Tengo un recuerdo gratísimo de eso, me acuerdo... Muy, muy bien, lo pasamos bárbaro y entre las entre las 50, 100 cosas que uno recuerda del pasado y quisiera volver a realizar, se encuentran sin duda esas recorridas, por cierto, y muchas otras cosas, tal vez aún más cercanas. Hubo elecciones. Ayer en Salta hay un tema fascinante para discutir, es cuánta gente asistió, que se sabe, sino si es alta o baja la participación y qué se puede pensar en consecuencia. Pero eso lo vamos a charlar mañana, porque estaremos mañana, como todos los días, de 3 a 5 hasta el viernes. Hoy ya nos vamos con buena música. Gracias por habernos acompañado.
Con Nahuel Penici y compañera.
Te he dicho que te quiero y ves, sin querer lo vuelvo a decir. Te nombro y me olvido así, de tanto día oscuro y gris, que tan lejano puede estar tu abrazo del niño que fui, y así está jugando a cantar.